Abrimos nuestra mesa de bloggers en graffiti y saludamos a Galder Segurola de Galder.net, arrachaldeón Galder,
arrachaldeón,
Isidro Vidal de ividal.com, arrachaldeón,
arrachaldeón,
y Ariz Rodríguez, coordinador de Euskaltube, él nos escucha en Donosti, arrachaldeón.
Arrachaldeón, bai.
Bueno, en la red no se habla de otra cosa, bueno, en la red y en todas partes. El por qué no te callas del rey Juan Carlos tiene su propio dominio, horas después de la frase que Juan Carlos el rey de España la dijera en plena cumbre iberoamericana. Nosotros hemos entrado en eBay y su precio actual es de 512 euros.
Sí. John. 512 euros. Lleva 32 pujas.
Han puesto. Están subastando la frase.
Sí. Bueno, con un punto y un com después, como decías, lleva 512 euros, ese es su precio actual, lleva 32 pujas hasta
el
momento.
Ah, es el porquenotecallas.com.
Claro. Ah. Y la subasta acabará el próximo lunes. No sé si vosotros tenéis pensado pujar, tomar parte en esta subasta.
No, hay otro dominio debajo de él, me parece que igual podemos pujar por unas normas más solidarias, y porque esto es una moda que de repente hay alguien que me ha chispado, que ha dicho me lo compro y voy a hacer negocio por un tinglao que me parece que se está desmadrando ya, me parece que es una cosa.
Hay que decir que por lo menos le ha puesto un poco de empeño al tema, chiste. Porque sí, le ha cambiado el diseño. Ya sabéis que normalmente cuando registras un dominio suele ser una pantalla azul y dice dominio registrado. Hoy ya se podía ver un fondo rojo con un toro de una conocida marca de licores y encima una corona real de sacada del banco, yo supongo, del antiguo Banco de España, con lo cual algo ya he hecho. Además, también puedes elegir el idioma con el que quieres ver esa pantalla, que te redirige directamente a eBay.
¿Pero eso qué tiene?
Eso, de momento nada,
no tiene nada más.
Pero lo que no sé es qué interés puede tener, claro, para alguien que lo compre, ¿eh? Porque claro, esto de los cazadominios.
Pero esto además es el porquenotecallas.com, pero el otro día dijimos que se habían registrado el punto net, el punto no sé qué, y luego, ¿eso para qué sirve? Porque luego además, pero son dominios que se revalorizan.
Sí, bueno, puede parecer que es como una anécdota, ¿no? Pero hay todo un negocio por detrás del cual se puede aprender mucho, ¿no?
¿Y quién hace el negocio ahí? ¿El primero que registra el
Hay unos cuantos dominios relacionados, porque no te callas .es, .com, .net, y lo que hace la gente es, ha visto que ahí puede haber negocio, un dominio vale desde 8 euros, puedes comprarlo perfectamente, y dice, pues lo compro y lo pongo en una página que se llama de parking, lo aparco. O sea, redirijo a un sitio donde ponen publicidad. Entonces, por cada persona que acceda y haga clic en él, me dan un cierto dinero. Entonces, pues ahí puede estar el negocio, o luego hay frases de esas que se acuñan y al final son casi como una marca de bromas o lo que sea.
Pasa por ejemplo, que yo... ¿Qué otros casos
pues
han producido?
Un concurso de
que te calles, Carmele, había.
Carmele anunció,
sí. Mira, relacionado con la monarquía, estoy acordándome ahora de aquella página web con Leticia, todas las diversas variaciones que se dieron a aquella princesa con Z, por aquello de que el nombre también tenía una Z incluida y demás. Así que sobre esto ha habido episodios anteriores, cantidad.
Y habrá uno que quizá recordaréis, que es el de, bueno, era parte de un concurso, que creo que lo iba a comentar Galder,
sí.
Era todos con la pantoja.com, ¿era el que ibas a comentar o no?
Bueno, iba a comentar otra cosa, otra marca que se acuñó así fue lo de Telendro, que era un concurso de posicionamiento, y al final sigue siendo un blog, se acabó el concurso, sí. Y ahí sigue, ¿no? Sí, pero tienes razón. Además, acabo de estar ahora en una charla de Enrique Dans y he estado con Alex, uno de los creadores
de los
Todo con la Pantoja, que la verdad que fue una idea muy muy buena.
¿Qué es lo más curioso que habéis visto durante toda esta semana sobre esta noticia que os haya llamado la atención en la red? ¿O qué es lo menos original? Porque claro, original puede ser todo o no lo puede ser, dependiendo de si os ha incentivado mucho para seguir navegando o no este asunto.
Yo no he navegado nada con
nada.
Con por qué no te callas. Es que no,
yo tampoco.
No me interesa.
O sea, sobre el tema sí que he seguido diferentes. Bueno, hay incluso vídeos informativos que contextualizan un poquito lo que ocurrió allí y tal. Pero bueno, lo que he mirado pues ha sido un poco en plan informativo, ¿no? La verdad que, bueno, algún vídeo sí que he visto, a raíz de que vi en la televisión alguna parodia que habían hecho en YouTube y tal, y sí que he visto algún vídeo, pero por lo demás, lo de por qué no te callas, ni mirarlo, vamos.
Yo he de reconocer que tengo ya el politono. He llegado ya a la oficina.
¿Lo confiesa?
Y a mí que me encanta esto del Bluetooth y pasarse cosas a través del móvil, de cosas graciosillas, y me dice un compañero, mira lo que tengo para ti. Y la verdad que ha estado bien. Y lo curioso es que lo que me ha parecido es que hemos hablado otras veces de lo que es la retroalimentación entre YouTube, Euskaltube y lo que es la televisión. y es que esta semana en los informativos y tal no ha salido más que todas las parodias que han salido en YouTube y los demás, o sea que al final no sé, se está un poco mareando, ¿no? Ya no es YouTube quien coge los contenidos, sino al revés.
Ahí va yo, con los tubes. ¿Cuántas páginas del estilo de YouTube, perdóname Aritz, crees que existen en la red?
Joder, pues muchísimas y cada vez más, además.
Es que nosotros queríamos proponeros un tubo, una televisión, por así decirlo, relativa a Dios. La página que recoge los contenidos cristianos en Internet. Escuchad.
Esa canción que vamos a cantar, yo la escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano. Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle y estaba pensando en los amigos de esos días. Y al pensar en mis amigos empecé a notar un patrón muy triste, muy triste.
Es la voz de Jesús Adrián Romero, que es uno de los cantantes que cuenta con algún que otro tema en GoodTube. Esta es la página que actualmente tiene cerca de 2.000 vídeos en castellano, solo en castellano. Antes de final de año creen que van a conseguir los 10.000 vídeos, y no es la primera página de ese tipo. También está MyChurch o Maxlin.com para musulmanes moderados, por ejemplo, que se encanta por ese tipo de contenidos audiovisuales. Ahí cuelgan todos sus vídeos y demás. Yo creo que, no sé si habrá contenidos para todos los tubes que se están haciendo, o al revés, resulta que va a haber más tubes de los que, bueno, podemos llenar con todos los contenidos audiovisuales. ¿Qué fue primero, Aritz?
Hombre, yo creo que si es posible que pequeñas asociaciones... Bueno, esto no es el caso de una pequeña asociación.
No, desde luego.
GoodTube tiene un tráfico inmenso y un montón de usuarios al día, bueno, miles y miles de usuarios al día. Pero yo creo que cuanto más fácil sea poner en marcha una herramienta de este estilo, y cada vez lo es más fácil, pues más asociaciones y más colectivos van a tener la posibilidad de colgar sus... Bueno, de ofrecer una plataforma donde los usuarios cuelguen sus vídeos, o de colgar sus propios vídeos sin permitir a otros que envíen los suyos, ¿no? De hecho, si navegáis un poquito por internet, os daréis cuenta que los blogs y demás también cada vez se están decantando más por incluir contenido audiovisual, pero en el mismo blog, creo que tiene, en la misma página que tú, o sea, lo mismo que hasta ahora podías abrir un blog, pues ahora puedes abrir un videoblog. Es el caso de miretv.com, que además lo hace David, un donostierra. Y ahí pues tú puedes colgar tu videoblog, ¿no? Con tus apariciones de un minuto, y es como un blog, pero bueno, pero con vídeo. Uh-huh. Así que cada vez más, yo creo que cada vez es más, está más socializado este tema también. Hay scripts, hay programas, entonces yo creo, incluso hay, no sé, hay youtubers de temas ecológicos. Yo ponía un ejemplo en una respuesta que hice en un blog, y es que si las, no sé cómo era exactamente, pero si la asociación de abuelas que juegan al póker de Texas pueden montarse un YouTube propio, pues probablemente lo hagan si tienen algún interés, ¿no? Y si es posible hacerlo, pues es muy probable que pequeñas asociaciones pues monten su propio cacharro.
Pero bueno, en principio, un tube de estos, ¿qué es? Una ventana para varias... En principio salió como para las televisiones en Internet, ¿no?
No diría que es así.
Es como, pero a ver, en realidad al final lo que nos permite es ver ciertos productos que se dan en la tele. Me refiero a los tube estos generalistas, ¿eh?
Ya.
No, yo creo que es una vertiente. En la tele, que luego lo vemos en Internet.
No, yo creo que es una de las vertientes, pero realmente yo creo que cuando crearon YouTube el objetivo era que cada uno creara sus propios contenidos audiovisuales y los colgara, no tanto que se grabaran de la tele y luego tú colgaras el cacho que más gracioso te ha parecido o el más interesante, ¿no? Yo creo que sí están creados con ese objetivo, con el objetivo de que cada uno cree, por eso se llama redes sociales además, ¿no? Pues es que la sociedad pueda también crear sus contenidos y tener los medios suficientes para darlos a conocer. Yo creo que el objetivo principal es ese. Luego otra cosa es la vertiente de quien graba de la tele y lo cuelga y demás, ¿no? Pero yo creo que el objetivo principal es el otro.
Bueno, ya lo saben, GoodTube, o si quieren algo más terrenal, pues ya saben, Euskaltube, y así ya hacemos promoción de paso también a Aritz. Tiempo ya para las tecnologías, en esta semana con toda la actualidad que ello conlleva. Tiempo para Enrique Rodal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John.
Y nuestra primera noticia va dedicada a los amantes del cómic, porque sí que están enhorabuena, sí.
Sí, es que la Marvel se ha lanzado a la red y ha decidido poner parte de su catálogo en Internet. Cómics de Spider-Man, de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos o los X-Men se pueden leer online. En principio solo solo se pueden ver unas pocas páginas, aunque existe la opción de suscribirse por entre 5 y 10 dólares y tener acceso a más de 2.500 aventuras. Hay que destacar que algunos de estos cómics se han recoloreado y restaurado. Y un aviso, porque los más recientes no estarán a disposición de los usuarios hasta pasados 6 meses desde su publicación en papel. La nueva web www.marvel.com, que está ya teniendo miles de visitas.
No sabemos si nuestro siguiente protagonista, el protagonista de la siguiente noticia, sería aficionado o no a los cómics. Edad, bueno, pues era bastante joven y también tiene el honor de ser uno de los primeros cacos virtuales.
Sí, la policía holandesa ha detenido ayer al primer ladrón virtual del mundo. Se trata de un joven de 17 años de Breda que robaba muebles en las habitaciones del Hub Hotel, una comunidad virtual que cuenta con 7 millones de usuarios en todo el mundo. Su dirección es www.hubo.es/hotel. ¿Qué, cómo ha ocurrido esto? Pues resulta que los jugadores tienen que cambiar dinero real por créditos Hub para comprar muebles en este mundo paralelo. Parece ser que el ladrón se hizo con las contraseñas de acceso de algunos y se llevaba los muebles. En total, en total el botín asciende a unos 4.000 euros, que no es ninguna broma. Sirva como dato que el juego Hub Hotel mueve cada mes unos 4 millones de euros.
Yo tenía entendido que cuando uno va a un hotel, lo que normalmente solían faltar eran las toallas, pero los muebles, y es que me parece demasiado.
Pues ya ves.
En fin, vamos a cambiar de tercio, si te parece. Es sin duda el sueño de muchos, olvidarnos de estar recargando todo el día las baterías de estos dispositivos, cada 2x3.
Estamos... ese pedazo móvil que tienes.
Sí, bueno, y eso que ahora he reducido un poco el tamaño, porque me vendieron una moto hace tiempo que no te quiero contar nada.
Luego lo voy a echar.
Bueno, ¿tenemos solución para ello?
Sí, según han informado hace poco, el Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos ha desarrollado una batería que puede funcionar sin ningún tipo de recarga, nada menos que durante 30 años. Utiliza una tecnología denominada betavoltaica, y entre sus ventajas figura que no se calienta y que cuando termina su vida útil son inocuas y no provocan riesgos en el medio ambiente. Se espera que se empiecen a reutilizar, a empezar a comercializar en un periodo de 2 a 3 años.
30 años dura la batería.
30 años. Bueno, olvidarnos ya del móvil, ni el móvil nos va a durar 30 años.
Es que es imposible.
Efectivamente.
Con todas las portabilidades que hay, el otro día comentabas además la solución para cambiarla, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en fin. Bueno, entonces lo que podemos echar manos de soluciones como la siguiente.
Desde luego interesante el aparato que acaban de inventar, un cargador universal que puede recargar tanto una batería de ion litio como de níquel o incluso las pilas cilíndricas recargables, sean del tipo AA o AAA. La principal novedad es que no precisa de placas adaptadoras, pues utiliza dos filas de contactos metálicos flexibles para ajustar la posición de los polos. El alojamiento de la batería es elástico y, por si fuera poco, el cargador reconoce tanto la polaridad como la tensión de forma automática. Se puede enchufar tanto a 220 como a 125 e incluso una toma de 12 voltios como la de los coches. Esta maravilla es obra de la empresa Ashman, que al parecer la va a vender por unos 40 euros.
Bueno, vamos a dejarnos de batería, de recargas, por aquello de los enchufes. Vamos a hablar de videojuegos.
Vamos por ahí. Sí, con una iniciativa que no es novedosa ya que lleva varios años en marcha, aunque parece que cada vez tiene más aceptación. La cadena Yelmo Cineplex decidió hace unos años dar nuevos usos a sus salas de cine ante el descenso de espectadores. En concreto, se calcula que desde el año 2000 los cines han perdido más de 47 millones de espectadores. Pues uno de estos usos son los denominados Cine Games. Son salas de cine reconvertidas que están dotadas con unos 50 puestos para jugar en red al mismo juego y de forma simultánea. Lo divertido es que se puede ver el desarrollo de la partida tanto en el monitor o individual de cada puesto como en la pantalla gigante de la sala. Parece que la iniciativa va teniendo poco a poco más éxito.
Valdera siente, dice que sí con la cabeza. Supongo que te gustan los videojuegos solo por esa reacción que has tenido.
No, no es por el tema de los videojuegos, no me gustan especialmente. Pero el tema es, en los primeros programas comentábamos, ¿no?, que al final el tema de la industria del cine, pues... bueno, en Bilbao de hecho se están cerrando cada vez más y más salas y todas están en grandes centros comerciales fuera. Y decíamos, ¿qué solución se le puede dar esto, ¿no?, para que esa industria siga manteniéndose? Y mira, pues Enrique nos ha traído hoy una solución.
De momento en Madrid está puesto desde hace ya tiempo y parece que poco a poco va gozando más aceptación. A ver si llega hasta aquí también.
Está bien.
Hasta ahora también teníamos las salas de cine convertidas en grandes auditorios para poder ver pruebas deportivas, pero bueno, esta es una relación distinta también para disfrutar de estos espacios tan amplios. Vamos a seguir hablando de videojuegos con una anécdota.
Sí, y es que aunque China puede parecer un lugar muy lejano y con pocas infraestructuras tecnológicas, la verdad es que nada más lejos de la realidad. En un país en el que hay miles de adictos a los videojuegos, se calcula que unos 2,5 millones, incluso donde se han puesto en marcha campamentos de deshabituación. De hecho, hace unos meses murió un joven tras pasarse 3 días sin parar jugando en un cibergame, en China. Decimos.
¿Pero qué dices, Enrique? Que no me lo puedo creer.
Sí, 3 días estuvo jugando el chico en un cibercafé y le dio un jamacuco, por decirlo de alguna manera.
¿3 días jugando?
Sí, sí, 3 días sin parar. Y es un problema en China. Ya te digo que se calcula que hay 2,5 millones de chinos adictos a los videojuegos. O sea... Uh-huh. Bueno, pues espérate. Resulta que la agencia EFE ha enviado...
No, ya después todo lo que me cuentes ya, bueno, sí. Sigue.
No.
espera.
La agencia EFE nos ha enviado una crónica de una anciana de 72 años que vive al sureste del país, que está enganchada a los videojuegos desde hace 20 y se pasa 13 horas diarias frente a la pantalla del ordenador. Su preocupado marido llega a decir que muchas veces se le olvida comer y en los cumpleaños no quiere otro regalo que nuevos videojuegos. Desde luego China es otro mundo.
13 horas al día de videojuegos.
Y 20 años en
todo lo que se puede hacer en 13 horas.
72 años tiene la buena señora.
Gracias, Enrique. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego a todos.
Agur.
Área de servicio.
Alcanzamos así las 6:30 de la tarde, momento de repasar la situación en carreteras desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi. Iratxe Martínez, arratsaldeón.
Hola, Jon, arratsaldeón. La policía foral continúa dando paso alternativo en la Nacional 121C en Tudela. Un camión ha perdido parte de su carga en este punto y se está limpiando la calzada. Recuerden, en la Nacional 121C en Tudela. La Ertzaintza, por su parte, no tiene constancia de incidencias a esta hora, aunque eso sí, ya comienzan a registrarse las retenciones habituales a esta hora en los accesos a Bilbao por Enécuri y Santo Domingo, en la A8 a la altura de Juan de Garay en sentido Cantabria y en el corredor del Chorierri, Enderio y Cugularra en sentido Guecho. Nada más, por el momento, desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Gracias, Irache. 665-70-70-70 es el teléfono de tráfico de Radio Euskadi, donde nos pueden aportar nuevos detalles sobre la situación en carretera. 665-70-70-70. Gracias por su colaboración.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Un periodista, Julen Sebastián, y un secuestro, y por no dar en loco, los recuerdos se suceden en su cabeza y se enredan entre minutos, horas y días de soledad y abismo. Saldrás mañana en Ediciones Atlantis, una novela de Julio García Llopis. Y nosotros nos hundimos en la edad de la ciruela, que debe ser blandita y morada y dulce, así que le metemos un bocado. Y ya nos llega el sabor a teatro, a realismo mágico, a humor y a amargura. Un juego sobre el tiempo y la edad, con mujeres pájaro, madres árboles y hermanas del alma que aman con rabia a las ratas que hablan. El sábado y el domingo en la Escuela Navarra de Teatro, La Edad de la Ciruela, de Aristides Vargas. Y así suena El Orrio. El Festival Jazz Blues de La Riola empieza hoy con el Acid Jazz de los vizcaínos Mamba Beat. Continuará mañana con el cuarteto danés Bipolar Machines y el sábado con este, Eugene Hideaways. El Ateneo de El Orrio, ya ven, huele a jazz y el jazz a nosotros nos trae el final.
Este fin de semana el Teatro Baracaldo presenta el estreno en Euskadi de Margarita la Tornera, el primer Don Juan que escribió José Zorrilla. Ramón Langa, Jacobo Dicenta y Carmen del Valle encabezan el reparto de este clásico romántico. Margarita la Tornera, sábado y domingo en el Teatro Baracaldo.
En Baracaldo, en Residencial Beurco Berría, con la compra de su vivienda, le regalan el trastero. Sí, sí, le regalan el trastero. Residencial Beurco Berría, próxima entrega de viviendas de 3 y 4 dormitorios, locales comerciales y parcelas de garaje y trasteros. Infórmese de esta promoción y aprovecha esta oportunidad. Beurco Berría, 94-438-9225.
Compromiso Urrategui con el medio ambiente. No basta la de árboles. Retiramos y reciclamos tus viejos electrodomésticos. Entra y descubre nuestras ofertas en
urrategidigital.com.
Urrategui, tecnología de hogar.
La octava edición del Festival Internacional de Danza Danzaldia presenta a la compañía Natsnus, de Tony Mira, con su obra Mies, pieza inspirada en la obra del arquitecto Mies van der Rohe, que con una danza minimalista nos traslada a un lugar de espacios arquitectónicos imaginarios. Este sábado a las 8 de la tarde en el Palacio de Euskalduna. Entradas ya a la venta en taquilla, internet y cajeros BBK.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurce, el Teatro Serantes presenta Sueño de una noche de verano, adaptación de la famosa obra de Shakespeare a la cultura mediterránea mediante la música de Antonio Carmona y el cambio del mágico bosque inglés por una idílica playa. Sueño de una noche de verano este viernes en el SCA. Entradas en el 944-310-310. La Asociación Artxai Gasta premia con el Kaiku de Plata 2007 a Luis Mari Bengoa, presentador del programa Sustraya de ETV, por su labor a favor del queso Idiazábal.
Soriona, Luis Mari.
No, es que supuso una gran alegría, fue una sorpresa. Ves, miras atrás y dices, parece que lo he hecho bastante bien, sabiendo que nuestros ganaderos, viticultores, labradores, pues trabajan realmente muy bien, pues era identificar y realzar la calidad de ese producto nuestro.
Perejil de todas las salsas, ¿eh? Luis Mari Bengoa.
Eso sí, eso sí. Nos dimos cuenta que el calado era mucho más hondo en el mundo urbano, que estaba deseoso de conocer la realidad de nuestro mundo rural.
Una persona que dedica de lleno su tiempo a trabajar a favor de la agricultura vasca.
Luis Mari Bengoa, Sorionak.
Cuando el reconocido eres tú, el corazón late de otra forma.
Son las 7 menos 25 de la tarde. En Graffiti estamos sentados en la mesa de los bloggers. Con nosotros Galder Segurola, Isidro Vidal y Aritz Rodríguez. No es la primera semana que hemos hablado de que los jóvenes pasan más tiempo en la red que viendo la televisión, pero hoy tenemos datos de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva. Al parecer, los internautas del Estado español se comunican más en chat o mensajería instantánea, el famoso Messenger, supongo, ¿no? Un 65%. Sí, sí. Por ciento frente al 37% de la media europea. ¿Sorprendidos por el uso del Messenger? Bueno, supongo que vosotros os comunicaréis así, ¿no, Alder?
Bueno, yo me comunico, pues sí, la verdad que lo uso mucho para temas de trabajo. O sea, lo tienes ahí puesto y hablas con gente que está igual trabajando en otros sitios en tu misma empresa. O sí, la verdad que yo sí que uso bastante el Messenger, sobre todo a las noches cuando llego a casa, estoy escribiendo un poco en el blog y tal, siempre lo tengo puesto y siempre hablo de charlas con algún otro blogger, algún otro amigo.
¿Lo utilizáis mucho?
Yo utilizo más el Skype. Es muy parecido al Messenger, se habla por teléfono, como si estuvieses hablando por teléfono, es gratuito. El Messenger también tiene posibilidades de hablar, más que además de chatear. El Messenger lo utilizo para hablar con mis alumnos por la noche.
Claro.
Entonces me conecto y siempre hay algunos cuantos que ellos tienen mi contacto, yo tengo el suyo, y entonces de repente, bla, hola, ¿qué tal? Y entonces pues intercambiamos algunas cosas, pero utilizo más Skype.
Pero tus alumnos son unos enrollados porque te dejan meterte en la lista.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que ellos me ven a mí un poco de enrollado, que me permiten entrar en su círculo, porque si no...
Sí, porque entrar ahí...
Sí, es como un coto privado, que, porque alguna vez he probado a enseñar Messenger en el aula de informática, pero dice, joder, pero aquí nos vemos, no, esto no vale.
Claro.
No hay que verse.
¿Qué edades tienen tus alumnos, Isidro?
12, 14, 15...
Hemos barajado durante las últimas semanas muchas veces esa barrera de edad en la que es muy difícil distinguir cuando un padre pues está controlando demasiado a su hijo, cuando también hace un uso excesivo de las nuevas tecnologías, de internet, del correo electrónico, del Messenger o incluso del teléfono móvil. Y bueno, como de una u otra forma las noticias nos han llevado durante estas semanas al mismo problema, cómo controlar lo que hacen los hijos en el ordenador, pues además de ser un auténtico quebradero de cabeza para los padres, ese es también el título del último libro de Mar Monsoriu Flor. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
O debería decir tu nick, porque todo empezó así, ¿no? Conociéndole dentro de la red hace muchísimos años.
Pues sí, desde el 91. Si la gente en internet no me conoce como Mar, todo el mundo me llama Baguira o me llaman incluso Bag por el diminutivo.
En el libro se cuenta que el auténtico hacker tiene una ética, aunque sea un poco en la red. Pero bueno, ya sabiendo los puntos débiles de muchas páginas, si solo enfocamos sobre personas, ¿cómo de vulnerables serían los niños cuando se sitúan delante del ordenador, cuando están delante de él?
Los niños son totalmente vulnerables pues desde muchos puntos de vista. Son vulnerables porque van a acceder a contenidos que pueden ser inapropiados para ellos, son vulnerables porque pueden acceder a situaciones en las que otras personas les manipulen, incluso desde el punto de vista publicitario, es decir, son un nicho de mercado cada vez más interesante y más fácil de acceder a él. Y por supuesto son vulnerables por el que lo más grave de todo, y es porque pueden estar en contacto con otros niños que a lo mejor no son estupendos, y desde luego con adultos.
Creo que recomiendas que los niños estén acompañados por sus padres y al mismo tiempo que tengan El tiempo limitado para poder utilizar internet, si eso lo extendiéramos, no sé si un decálogo o una tabla de recomendaciones, ¿cuáles serían los principios básicos para enseñar cómo se debe utilizar internet?
Vamos a ver, digamos, lo primero que aconsejo fundamentalmente es lo que todo, luego lo he leído en montones de blogs, es que los padres hablen con los hijos, que hablen mucho además, es decir, y que impacten todo lo que sea relativo al uso de las nuevas tecnologías en el hogar, a ser posible, aunque a veces los padres quieren hablar, y sobre todo las edades que estáis comentando, los preadolescentes, pues a veces se cierran en mando, y ya no es una cuestión de los padres, y que los niños no quieren. Pero bueno, en principio que hablen mucho. En función pues de ese diálogo, pues ya establecer una serie de acuerdos en cuanto, por ejemplo, al horario. En cualquier caso, y de forma, vamos, como una recomendación muy general, el ordenador que esté conectado a internet en un hogar, mientras los niños sean menores de edad, yo aconsejo que esté en un lugar público y que no esté jamás de los jamás en la habitación de los menores, y mucho menos con una webcam, porque eso es el 90% de los problemas que nos encontramos todos los días en los telediarios y en las páginas de sucesos, deriva un poco de ese mal uso, ¿no? De un uso en solitario y encerrado y de cualquier manera. Y luego, pues, bueno, dependiendo un poco de la edad del niño y dependiendo también de la actitud del niño, pues ya sería el controlarlos más o menos, porque si tu niño es un bombón, que es muy deportista, buen estudiante, que además, pues, a cuenta todo, comparte contigo sus experiencias digitales, lo tienes al lado haciendo un blog de astronomía, pues a ver, tal pobre, es que no hace falta controlar nada, si chatea con su novieta, pues me parece bien. Ahora, si tu niña está delgadísima, se encierra en su habitación y tal, pues a lo mejor su hija se te puede haber metido en un club de anoréxicas. Que depende de cada caso.
Claro, también siempre queda la duda, porque estábamos hablando de esas edades conflictivas, ¿no? En la que también los niños, los menores, reclaman sus derechos, y ahí llega el conflicto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos controlando o excluyéndonos demasiado en sus asuntos?
Bueno, desde el punto de vista legal, que es algo que, bueno, que yo siempre comento, y de hecho hay un capítulo de aspectos legales en el libro, los padres están completamente, tiene el derecho de velar por sus hijos, es una obligación según el Código Civil además, y mientras los niños sean menores no les queda otra. Y si queréis os cuento un caso anecdótico y chocante que no es muy conocido en España, ¿no? Una niña de Valencia, por cierto, de 14 años, denunció a su colegio ante la Agencia de Protección de Datos porque el colegio había enviado sus notas a sus padres. La Agencia de Protección...
Hombre, eso es rizo, ¿no?
Para que veáis hasta qué punto los menores consideran que tienen mucho derecho a la intimidad y tal, y ya pues se pueden probar, pero es que llega a ese extremo, ¿no? La Agencia de Protección de Datos se ve que se lo pensó muy serio y dijo, ¿cómo esto puede sentar un precedente? Porque los niños enseguida piensan que tienen derecho por la ley del menor a la intimidad, esto, aquello, no sé cuántos, pues vamos a dictaminar. Efectivamente dictaminaron que mucho derecho a la intimidad, mucho derecho a lo que tú quieras, pero los padres tienen un derecho por encima de ese, del de la intimidad, que es el de velar, como protegen un bien superior, que es el propio niño en conjunto, pues pueden espiarle todo lo que les parezca porque se supone que lo tienen que proteger, porque es la responsabilidad de los padres de sus hijos.
Bueno, usted nos propone a los padres y madres ser unos hackers, ¿no? Al final, que nosotros podamos, en fin, vigilarles de alguna manera. Pero claro, los chavales, bueno, 12, 13 años, son fácilmente controlables, digamos, ¿no? A los 14 ya creo que la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Qué otras posibilidades tenemos los padres y las madres para controlar esa actividad?
No,
además de la de estar al lado de ellos, además de la de tener el ordenador en un sitio público y de fijarnos en esas, esas cuestiones que decía un poco de imagen, ¿no? Que se ven, pero... ¿Qué otra?
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista informático, la capacidad que tiene un padre es absoluta, es decir, puede hacer desde establecer los horarios y determinar a qué horarios los niños pueden usar el ordenador normalmente y a qué otros horarios pueden usar el ordenador conectado a internet, que yo creo que eso, como una cuestión cultural y a nivel español, debería ser muy importante que los padres lo determinaran, es decir, tiene que haber un horario para hacer los deberes, con ordenador incluido, que me parece bien, pero que en ese horario los niños no se dedican a la vez a chatear con un Messenger con sus compañeros de colegio, porque al final ni hacen los deberes ni hacen nada. Entonces, pues eso se tiene que establecer. Y luego, pues a través de programas de control horario, que hay un montón, de que yo en el libro explico distintos sistemas. Uno es tan fácil como llamar al proveedor y que sea el propio proveedor el que te dé el acceso. O sea, que no, aunque un padre no sepa nada de informática, lo puede contratar, ¿no?, este servicio.
Olga, ¿y cómo podemos saber, por ejemplo, usted ha puesto el caso de, bueno, pues si mi hija es anoréxica y puedo sospechar que esté chateando con un grupo de, pues, de chicas anoréxicas o, en fin, otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo yo puedo rastrear esa comunicación que ha hecho mi hija?
Pues tanto por aplicaciones como por dispositivos. Desde el punto de vista de las aplicaciones, cabría, por ejemplo, instalar un capturador de teclados, que entonces permitiría a los padres leer absolutamente cualquier tipo de chat, porque habláis del Messenger, pero por ejemplo yo lo que llevo usando toda la vida es el IRC, que es el primer sistema de chat que ya tiene más de 30 años, ¿no? Y bueno, pues claro, tú no puedes saber tu hijo qué chat utiliza, porque a lo mejor utiliza 4 o 5 programas diferentes de chatear, incluidos los que van en las páginas de los juegos, que también hay chats asociados a cada juego. Entonces es interesante que tengas un programa instalado con tu contraseña, etcétera, que te permita supervisar todo lo que se ha escrito ahí. Tú lo puedes leer y entonces determinas qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho esa niña si la ves delgada. Y bueno, es bastante interesante porque hay casos de anoréxicas en los clubs estos que se enseñan las niñas entre ellas a desangrarse, que me parece algo gravísimo.
Desde luego son casos que nos hacen a todos guardar un poco de silencio, pero bueno, por seguir con los distintos ejemplos que se están planteando sobre la seguridad que debe tener un menor a la hora de navegar, esta mesa, por ejemplo, reúne a varios bloggers cada jueves, y claro, en los blogs, en estas redes también de comunicación social, se pueden aportar datos que no solo pongan en riesgo al menor, sino también al resto de la familia. No sé cómo se podría controlar o cómo dar un uso correcto a esas páginas que los menores pues hacen con la mejor de sus voluntades, dando opiniones sobre todo aquello que creen o que les genera una inquietud, pero que puede también tener sus repercusiones, ¿no?
Hombre, de entrada, un poco dándoles consejos, e incluso ahí yo creo que el trabajo no solo es por parte de los padres, porque los padres pobres llegan hasta donde llegan también. También incluso yo veo ahí un papel importante, y se está trabajando en ello, por parte de los docentes. Yo creo que los docentes pues tendrían que también explicar a los niños que es estupendo pues integrar internet en el aula, bueno, las nuevas tecnologías en realidad en el aula, y que generar blogs para comentar cosas del colegio y tal, porque hay que tener un poquito de cuidado, y que no vale usar ese blog para decir barbaridades de un compañero, mucho menos del profesor, y muchísimo menos ya poner la foto del profesor y del hijo del profesor, ¿no? Que es lo que acaban haciendo algunas veces. Entonces, que hasta qué punto pues eso puede ser perjudicial para el niño que salga y puede victimizarlo, hasta qué punto hay una responsabilidad legal, y un poco hasta qué punto en función de lo que cuenten los niños de sí mismos por medio de los blogs, pues puede poner en peligro a su propia familia. Es decir, es una cuestión, pues ya te digo, de sobre todo de educación de conjunto.
Pues de educación, y además reúne las dos las dos condiciones que se han puesto sobre esta última reflexión. Es por un lado docente, pero también blogger. Isidro Vidal nos acompaña esta tarde en Radio Euskadi. No sé si tiene alguna reflexión que hacer sobre estas últimas ideas.
Mar, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Que el acompañamiento. Yo te quería preguntar, este libro, ¿cómo ha surgido la idea? ¿Por qué? O sea, ¿ha habido padres que te han suplicado que les ayudes? ¿Has visto que hay problemas o gente que necesita que les eches una mano? ¿Cuál es la idea de...?
Tiene su pequeña historia.
Porque además es muy técnico el libro también, ¿no? Aunque ahora has contado toda la parte que no es técnica, que yo creo que es previa, ¿no?
Sí, es que realmente yo creo que hay que dar un poco de información antes de recomendar que exista en un programa. No lo he querido convertir en un manual de informática puro y duro, porque si no, de hecho, aburriría a los elefantes. Bien. Yo creo que es mucho mejor dar información y luego, en función del caso y de cada casa, que el padre determine si con solo control de horario va bien o si quiere tenerle espiada a la webcam a la niña, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, en la historia, pues mira, yo he estado, bueno, llevo toda la vida dedicada a internet, ¿no? Desde el año 91 y antes. En el mundo de informática y tal mucho más, pero vamos, internet concretamente fui de las primeras. Y entonces, bueno, pues al principio nadie sabía ni qué hacía ni nada. A medida que internet se fue popularizando, ya fue pasando del ambiente profesional en el que yo estaba, en el ambiente, digamos, familiar, doméstico, pues la gente empezó a tener problemas. Primero al principio eran mis amigos con los ordenadores, luego con la conexión, luego ya fueron sus hijos, ¿no? A medida que eso se extendió, los niños, a la vez que se relacionaban por internet, empezaron a tener muchos problemas de todo tipo. Yo de varias veces a juzgados, he hecho de todo, ¿no? Por ayudar a la gente. Entonces yo descubrí que veía problemas similares. Por ejemplo, en webs de menores, o sea, hay gente que deja a su hijo mientras está haciendo la cena, por ejemplo, un niño de 6, 7 años, en una web, y no quiero decir nombres porque me sabe mal, porque los de la web no tienen culpa, de webs de programas infantiles, ¿vale? Programas de televisión, por ejemplo. Entonces deja ahí y resulta que en ese tipo de webs de menores están los niños, lógicamente, y también están los pederastas. Y en tres casos distintos, de gente de tres sitios de España diferentes, pues me llamaron porque habían pillado casualidad su niño pequeñísimo pues con una conversación con un pederasta. Sí. La, gente, pues le dice, ya maldita la gracia, ¿no? Que a una niña de 8 años le digan cómo tienes las tetitas.
Sí, sí. Cosas así. Esas cosas asustan.
A un padre se horroriza, entonces me llaman a ver qué hacían y tal. Bueno, el caso es que así yo fui recibiendo montones y montones. Total, que hace 3 años, con todo lo que yo había recibiendo, he ido recibiendo, aunque yo soy del mundo de la empresa y de seguridad de la parte de la empresa, decidí hacer una pequeña guía que se llama Internet en la Familia, Guía de Buenas Prácticas. Eso, mi pequeña guía, cuando está colgada en Internet, tuvo un éxito monumental, me han entrevistado un montón, y como consecuencia de ese pequeño éxito mediático, pues me surgieron, porque me contrataban para dar conferencias en AMPAs, ¿no? Colegios, padres y profesores, escuelas de padres, cosas así. Y esos padres, pues claro, quedaron horrorizados de lo que me iban contando, de ejemplos del propio colegio, de lo que yo les contaba. Entonces me pedían herramientas informáticas, porque me decía, mire, ya nos ha convencido usted, ya nos tiene totalmente asustados, pero vale, si yo quiero controlar lo que chatea mi hija, pues si tiene un cibernovio de X años y luego se me larga un fin de semana, como pasa muchas veces, ¿qué hago? O si quiero que mi niño a las 11 de la noche a dormir y no esté chateando hasta las 4 de la mañana, porque
hay unos previos que se han perdido, porque tú también hablas por ahí que cuando la comunicación falla.
Claro, claro.
Cuando la comunicación falla entra el hacker, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que los previos esos...
Es muy importante la comunicación, pero yo conozco casos, yo tengo amigos y familiares, o sea, gente cercana a mí, que hacen todo lo posible para intentar hablar con sus hijos adolescentes, o sea, les ponen post-it, intentan chatear con ellos lo que haga falta, es decir, pues hay padres de verdad muy responsables, pero es que los niños a veces se cierran en banda y no hay forma. Bueno, sobre todo para la gente que a lo mejor no somos psicólogos y tal, que no sabes cómo entrarles. Sí. Entonces, claro, en esos casos que los niños no les da la gana de decir ni mu, y que además el padre sigue estando muy preocupado, bueno, pues te queda esa opción, que no es la mejor, pero por lo menos es una opción.
Sí, 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 está claro. Opciones varias también para utilizar aplicaciones que permiten el control, y es que, bueno, pues podríamos hablar de múltiples facetas que rodean al uso de Internet por parte de los menores, incluido, por ejemplo, el acoso escolar, que antes podía tener fin con un horario lectivo, pero que hoy en día a través del móvil de Internet puede ser una auténtica pesadilla para los niños que lo sufren. En cualquier caso, las respuestas o algunas de ellas, al menos en la opinión de Mara Monsurio, los pueden encontrar en Cómo controlar lo que hace tu hijo con el ordenador, técnicas de hacker para padres. Mar, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur, hasta luego.
Sí, Isidro, tú, lo que estábamos comentando antes, además eres profesor, estás en contacto con chavales de estas edades. Claro, lo que nos comentaba la invitada Mar Monsoriu, claro, escuchado así, es alarmante, ¿no? Pero, ¿cuál es el uso que hacen nuestros niños y nuestros jóvenes de Internet, de esos chats, del Messenger? Quiero decir en general. Porque historias particulares y como para ponerte los pelos como escarpias habrá, pero en general el uso que se hace, sí, ¿cuál es?
El uso, imaginaos por ejemplo un fin de semana que se van y queremos saber dónde salen, con quién están, cómo se divierten, dónde van. Es lo mismo llevado a la red. Cuando salen por ahí no tenemos posibilidades de saber nada de eso salvo que hablemos con ellos. Cuando están en la red podemos saber... cuando existe incomunicación pues mediante estos programas que ha dicho Mar. ¿Cuáles son los usos? Pues serán los usos dependiendo de qué nivel de confianza tienes tú con ellos, qué nivel de madurez tienen, no solamente estando en Internet, sino si saben estar en situaciones, si saben ir para resolver cualquier situación conflictiva. Imaginaos que en Internet, por mucho filtro que tengan, llegan a una página web que tiene un banner que no es el adecuado, un banner además muy explosivo. ¿Qué es lo normal que hay que enseñarle? Pues que coja y que le dé y ponga otra página y que no se escandalice, porque de esas cosas va a encontrar, y que a pesar de que haya filtros y todo lo que queramos, hay que enseñarles a que no se escandalicen y que, bueno, y que sepan para qué están en Internet, lo mismo que saben para qué van a su centro o para qué salen con los amigos el fin de semana.
Sí, o lo que pueden ver en la tele.
O con lo que pueden ver.
A partir de las 12 de la noche es según qué canal, claro.
Ahora se meten al Messenger cuando vienen del centro, pero antes, yo me acuerdo cuando llegaba de la escuela, iba a ver los dibujos animados que nos lo ponían a las 4:30, estabas ahí pegado a la televisión, merendando. Venga, que hay que hacer los deberes. Ahora no hay dibujos, ahora hay telenovelas a las 4:30. ¿Y ahora qué hay? Pues Messenger. Bueno, pues pues habrá que negociar cuánto Messenger, cuánto Internet.
De
cuánto...
todos modos.
Sí, que juegas con prioridad.
No, digo, porque es que yo, así como Isidro sí ha dicho que estaba totalmente de acuerdo con ella, yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, a mí la parte que comenta de estar con ellos, de tener el ordenador en un lugar público de la casa, quiero decir, de aprender junto con tus hijos, bueno, o de enseñarles a tus hijos la utilización adecuada de Internet, me parece perfecto. Pero luego ya ese afán de espionaje, de control total y tal, no me convence tanto. Y de hecho cuando comenta que si hay dificultad de comunicación con tu hijo es cuando tienes que echar mano de estos programas de espionaje y tal, yo creo que va a hacer flaco favor a esa comunicación rota que hay entre el hijo o la hija y los padres.
Porque al final estos mecanismos sirven para cuando el problema ya lo tienes, o sea, ya te ha explotado en las manos, ¿no?
Pero control no quiere decir que sea autoritarismo, ni que sea desconfianza.
Pero vamos a ver,
hay que entender un programa...
Sí, perdona, es que si tú pones un programa que controla lo que escribe, todo lo que escribe tu hijo en el ordenador, no sé, yo me imagino que
el
es
como... El problema lo tiene el padre, me parece a mí.
Yo creo que sí, y creo que es como
existe,
si...
Existe un problema previo ahí.
Hurgaran en tu diario sí, y empezaran a sacarte... probablemente no siempre, no
como
la
si
mayoría.
Si leyeras las cartas que te han escrito sí, tus bueno, amigos.
No,
pero
no bueno. Creo que es lo mismo, ¿eh?
No.
No,
pues yo
navegar en Internet, no es un diario.
No, no, pero se está refiriendo al Messenger, por ejemplo, en el caso concreto del Messenger igual, ¿no? No,
es que yo creo que hay el ordenador da posibilidades de tener herramientas para controlar casi todo lo que hay en ese ordenador y lo que pasa por ese ordenador, por ese teclado y demás. Entonces a mí es posible. Entonces ese control total me parece un poco peligroso. Sí, me parece un poco peligroso. Esa posibilidad me parece un poco peligrosa y de hecho puede que contraproducente, ya os digo. Cuando hay un problema de comunicación, no creo que eso ayude a que la comunicación se restablezca entre el hijo y los padres, al contrario. Otra cosa es que tengas indicios reales de que tu hijo esté en algún problema, o metiéndose en algún problema, o alguien le está llevando algún problema. Eso es otra historia. Si hay unos indicios más o menos palpables, pues puedo entenderlo. Además, digo que es un tema muy delicado. Pero ese afán de espionaje y ese control total me parece un poquito peligroso y excesivo.
¿Cuántos hijos tienes?
Ninguno.
A mí me pasa también lo mismo. Yo no
lo que pasa
hijos,
es que
pero...
cuando es que da la sensación cuando desde familia se habla de control, parece como que es el espionaje soviético o la CIA, ¿no? Yo cuando hablo de control, yo creo que hay que entenderlo que es... que hay que educar, hay que enseñarles...
Es que con eso estoy de acuerdo, al nivel educativo estoy de acuerdo.
Yo deseo control.
Bueno, pero yo lo que quiero preguntar es, Internet también es un mundo tan amplio y en ciertos momentos tan resbaladizo, es decir, que tú quieres entrar con una intención buena o sana y de repente el propio Internet te va llevando hacia otros programas donde sí puede haber cierto peligro... Sí. No, Aritz, entonces es también un...
Yo entiendo muy bien el miedo, a pesar de no ser padre, pero no sé, es como, tampoco es controlable lo que pueden hacer a la tarde, noche, cuando salen.
Es menos controlable.
Del todo, no es controlable del todo, no, hombre, hay sistemas para que tú puedes localizar su móvil, hay muchos sistemas.
Y ahí te tienes que fiar de lo que te dicen ellos.
No sé.
Los tienes que dejar salir.
Me crea mis contradicciones, la verdad, este tema.
Bueno, pues es un tema muy interesante, no lo hemos resuelto, así que de esto tendremos que hablar, pues...
Si lo conseguimos resolver.
Aritz, Isidro, Galder, Eskarrikasko, bueno, y hasta el jueves que viene.
Bueno,
hasta luego.
Abur.